Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy en día lunes. Así, bueno, vamos inmediatamente con el tema para este capítulo. Ayer domingo, en el diario La Tercera, La Tercera presentó un reportaje investigando empresas que tenía, o sociedades de empresas que tiene José Antonio Kast en Panamá, paraíso fiscal. Y bueno, en el reportaje se da una serie de datos y de asociaciones que son bastante cuestionables si es que realmente José Antonio Kast ha cometido algún delito. Más allá de lo que muestra el reportaje, es que el reportaje no muestra que por ningún lado se ve algún delito. Lo que se muestra es como una falta de probidad, o lo que intenta fabricar La Tercera es como un ataque a la imagen de incorruptible que quería mostrar José Antonio Kast. O esa imagen que se le ha querido asociar por mucha gente, equivocadamente, que es patriota dice que ama a Chile y todas esas cosas. Pero está súper equivocado La Tercera, así que intenta atacar al nacionalismo, al patriotismo con José Antonio Kast, porque José Antonio Kast no tiene nada de patriota ni nada menos de nacionalista. José Antonio Kast es una persona de derecha, liberal, clásico, y que si fuera por él, venderían economía por escudos nacionales, venderían economía por recursos naturales, venderían las mismas políticas de la UDI y de la derecha. De la derecha chilena, si es la misma política UDI de vender Chile. Ahora el tema que yo analizo, o que es de mi interés analizar, en este caso, ya que se ha conocido como el Panama Jack, o Panama Hack, es la búsqueda del diario La Tercera, de Copesa, que es el controlador del diario, sobre el hecho de querer destruir la imagen de José Antonio Kast para darle cabida claramente a Joaquín Lavín, porque no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la izquierda o a estos grupos económicos, estos grupos económicos que han mantenido el poder durante decenas de años, más allá de que sean bastante más de izquierda que de derecha, a pesar de que los dos son un fiasco, la derecha y la izquierda chilena, no le acomoda que un personaje como Beatriz Sánchez, no porque sea de izquierda, sino porque simplemente no tiene ningún tipo de gobernabilidad. No tienen un proyecto para Chile ni siquiera medianamente serio. Entonces ven a alguien mucho más adaptable a los intereses económicos. Ven mucho mucho más fácil y dócil para mantener el sistema tal cual como está a Joaquín Lavín. Todos los grupos económicos ven mucho más dócil a Joaquín Lavín porque se van a mantener las mismas condiciones, no va a haber ningún cambio. José Antonio Kast tampoco va a hacer ningún cambio, pero lo valórico José Antonio Kast, lo más probable es que si llega a ser presidente de Chile, que lo dudo, intente hacer cambio en lo valórico, y eso no están de acuerdo los grupos de izquierda, económicos de izquierda. Entonces necesitan a alguien que no mueva esos valores hacia lo conservador y los deje tal cual como está, e incluso lo aumente. Joaquín Lavín, si es que llega a ser presidente, va a ser un político pro ONU, Un político que no se va, no es ni chicha ni limonada, y lo único que va a hacer va a intentar seguir con las mismas políticas del Estado de Chile actuales. O sea, totalmente en contra de los chilenos más pobres. Apertura de frontera, legalizar el aborto, ideología de género y todas estas cosas. Entonces, más, yo no estoy para nada una defensa de José Antonio Kast, pero es claramente una razón política, porque inmediatamente sale la UDI y se aprovecha del momento que José Antonio Kast está ahí con el semi-knockout. Sale la reina de los patipelados, Jacqueline Van Rysselberghe, a decir que esto es muy parecido a lo que pasó con Goldberg. Y la verdad que analizando el caso, lo que pasó con Goldberg no es para nada parecido. O sea, Goldberg sí recibió plata, sí recibió pagos. Y José Antonio Kast, por más que no haya, según él, no haya participado y que era una especie de lo que él trata de explicar o que ha intentado explicar con o no tenga razón, y lo que ha intentado explicar es que se hace esto para entrar en el mercado estadounidense. Lo cual puede ser cierto, pero el hecho es que el que diga que lo que yo aquí yo no logro comprender es que cuál es la razón para que José Antonio Kast diga que no participó o que no está su nombre cuando la Tercera acaba de mostrar hace como 2 horas, 1 hora atrás, los documentos, los subió como para refutar su reportaje, porque estaba quedando mal. O sea, la verdad es que el reportaje no muestra ningún delito. O sea, que no hay malversación de fondos, no hay nada de eso, sino que se intenta mostrar, como dije hace un momento atrás, una imagen como de falta de probidad o de poco nacionalista o como de poco patriótico hacerlo. Eso es lo que quieren mostrar en la Tercera, como siendo, y es totalmente absurdo porque José Antonio Kast no tiene nada que ver con el nacionalismo. Pero bueno, el José Antonio Kast dice que no sale su nombre y acaba de mostrar los papeles de estas sociedades creadas hace por lo menos 15 años atrás. Y sí sale el nombre de José Antonio Kast. Ahora, lo que yo no entiendo es que por qué José Antonio Kast dijo, sí, es que hicimos esto, bla, 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 y listo, y es que lo que pasa es que con el sistema actual imperante, yo no me interesa invertir en Chile porque prácticamente si yo invierto en Chile, mis impuestos se van todos a exonerados políticos, mis impuestos se van todos a... y se malgastan los fondos. Con sobresueldos, los sueldos de los diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podría haber usado como un arma de política, inclusive a su favor, el tema de los impuestos. Pero no, prefirió salir a hablar de otro tema, y en vez de decir que él prefería invertir el dinero en el extranjero, porque por último allá se gastaban bien o no se malgastaban, no sé. Haber usado su lado liberal como para haber sacado el problema o haber salido del asunto, haber usado ese argumento del robo de que el tema de los impuestos, haber dicho que no, que yo prefiero, no quiero que me cobren impuestos en Chile porque son muy altos, también podría haber dicho lo mismo, eso para haber salido del tema, pero no. Eligió otra salida, intenta dar una imagen, no sé, yo cuando suelo desconfiar cuando los políticos intentan mostrar una imagen como impoluta, una imagen como como incorruptibles, como no, ahí yo no. Es cierto que hay que estar en contra de la corrupción, pero esa cuestión de que yo no, yo nunca he hecho nada. ¿Quién no tiene un pecado en la vida? Todos tenemos, hemos tenido un pecado, ya sea económico, no estoy hablando de matar ni nada de eso, pero un pecado económico, una deuda, incluso hay personas que a lo mejor han sido detenidos por alguna riña, por el estado de ebriedad, errores de juventud, etcétera. No hay nadie 100% intachable, esa cuestión no existe. Los únicos personajes que a lo mejor pueden ser intachables son los carabineros, no sé, las fuerzas armadas. Pero las personas que no se han dedicado a la política desde los 12 años suelen tener errores en la vida como cualquier persona, pero no son cosas de gravedad. Entonces esa cuestión de presentarse como intachable, incorruptible y casi como santo ante la opinión pública, yo lo encuentro muchas veces patético. Yo encuentro mucho más legítimo decir, mira, yo tuve deudas y es porque simplemente no tenía para pagar. Entre este año, estuve metido en DICOM tanto año. No sé, viví en un tiempo en otro país y la verdad es que no pude regularizar mis papeles y sí, viví así o qué sé yo. O ir con la verdad. Reconocer un error y pensar políticamente algo del pasado no lo hace que ese pensamiento político vaya a destruirse yo creo que es mucho más terrible decir que odias la corrupción y ser un corrupto. Eso es más hipócrita. Pero haber cometido un error y reconocerlo sin estar predicando lo mismo para otro, yo creo que es mucho más legítimo. Pero volviendo al tema central, al tema de José Antonio Kast, el grupo Copesa, bueno, ya hace bastante tiempo que está buscando tratar de darle un golpe o de tratar de hacerle daño a la campaña de José Antonio Kast, que se ha mantenido mucho más frío en el lenguaje, intentándose acercar bastante al centro, porque cada vez se va acercando a la elección presidencial. Y José Antonio Kast y sus asesores y toda la cantidad de personajes que lo rodean le deben decir, mira, José Antonio, esta imagen de derecha dura, esta imagen de como a tocar el tema del gobierno militar servía para poderse posicionar en política para la primera campaña presidencial, porque estamos claros que José Antonio Kast no sabía quién iba a ser presidente el 2000, la elección pasada, el 2017. Sabía quién iba a ser presidente. Lo tenía súper claro. Pero esta construcción de esta candidatura desde una posición mucho más o sea, minoritaria, o sea, crear un partido, todo esto, se va dando no tan rápido, o sea. Usó la candidatura presidencial del 2017, yo sí lo analizo políticamente, para poder crear o sea, para sacar una votación con una base de apoyo, medir el apoyo que tiene, fue bastante bueno para ser un candidato independiente. Después tuvo una participación bastante importante en la segunda vuelta en a favor de Sebastián Piñera. Y luego crea un movimiento ciudadano que se llama Acción Republicana, y luego crea un partido político con el mismo nombre, pero con las mismas ideas de la UDI, de Antigua, y no con esta UDI de ahora, pero con la UDI de los años 90. Crea un nuevo partido político y por lo que se ve, y se ve en sus redes sociales, y se ve en los medios de prensa, le está yendo bastante bien con el tema de las firmas. O sea, yo creo que el Partido Republicano ya, o sea, no va a tener ningún problema en crearse como partido. Eso lo tengo. Y eso también demuestra que el peso político que tiene un diputado, ¿cuánto tiempo fue Kast diputado? Como 16 años. O sea, también hay un trabajo ahí largo. O sea, yo no creo que un personaje que aparezca recién en política salga elegido diputado y en 2 años crea un partido. Es difícil, es difícil. Menos si está solo. Me dijo José Antonio Kast con su figura política que logró construir en la elección pasada a presidente, en las presidenciales, logró construir un partido político. Ahora la segunda fase es construir una candidatura presidencial para las próximas, para el 2021, las elecciones del 2021, y ya con quizás con ya con diputados propios en la y ya entrando a una carrera presidencial más concreta. Pero estoy seguro que el plazo de José Antonio Kast para llegar a la presidencia, o sea, eso lo ve él, o sea, es lo que yo analizo, según lo que pienso yo, no es para, tampoco es para el 2021 o 2022. Yo creo que es para, este es un plazo para 8 años. O sea, sería una cosa, pero demasiado espectacular de que un partido recién creado logre sacar un presidente. Pero sí, yo creo que José Antonio Kast va a subir su votación. O sea, el que no lo quiera ver así está bastante perdido en lo que es análisis político. Yo que sea nacionalista de tercera vía, un nacional, no pienso para nada con José Antonio Kast. Quizá en algunos temas valóricos sí pueda estar de acuerdo. Creo que José Antonio Kast responde a lo que es la UDI, la derecha saqueadora, la derecha que no le importa el pueblo, que usó en históricamente las Fuerzas Armadas simplemente por un beneficio político, y a la hora de que murió el general se corrió del lado de las Fuerzas Armadas y las dejó solas y los dejó que los juzgaran, y hasta el momento con los juicios con ficción jurídica, los dejó totalmente solos. Esa es la derecha, capaz de traicionar cualquier principio. Lo mismo que la izquierda igual de nefasta. Ahora, después de haber dicho este pequeño análisis sobre lo que yo creo que la carrera política que está construyendo José Antonio Kast, es que de aquí al 2000, a las elecciones del 2000, sería el 2026, 2025, por ahí. Y el 2025, la elección del 2025 va a presidente del 2026. Él, yo creo que está construida toda esta carrera política. Y hasta el momento va bastante bien, porque como José Antonio Kast se ha ido. Ese era el comienzo de la revolución política como independiente. Primero independiente, con. Asociándose con el gobierno militar y juntándose con militares, siendo todo bastante, es que no sé si llamarlo de la derecha más dura, pero yo hablaría más de la derecha más pinochetista. Porque esa es la derecha, sí, hablemos, esa es la derecha más dura. O la gente pinochetista piensa que es de derecha. Yo creo que la gente que es pinochetista o que es más, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo explicarlo? Que recuerda o el gobierno militar como un modelo a seguir, ni siquiera es de derecha o de la derecha tradicional chilena. Yo creo que ellos son. Lo único que tienen de la derecha es simplemente el sistema económico que usó la Junta Militar desde el año 82, 81, 83. Es lo único que tienen de derecha. Pero el resto son simplemente admiradores de los militares, familiares de militares. Eso es lo que esa gente. Esa gente políticamente está equivocada. Por eso es que se siente siempre defraudada del sector político. Y esa es una cuestión bastante interesante de analizar y que yo nunca he escuchado un analista político o algún político entender ese conflicto que tienen la gente. Yo no hablaría de pinochetistas, hablaría de los que reivindican el gobierno militar. Tienen un tema de que nunca se ha sentido representado o nunca se han sentido tan cerca de los partidos de derecha. Piensan defender una posición, pero la verdad es que están muy lejos de ser de derecha. Lo único que piensan es que piensan que el libre mercado es bueno porque lo implementó Pinochet o José Piñera, pero no son de derecha. Es una cuestión bastante conflictuosa, pero yo me he dedicado a analizar eso, porque tienen valores patrióticos bastante interesantes. Tienen valores de lo que es una sociedad también bastante establecido, pero en los temas valóricos han seguido manteniendo la posición patriótica, una posición valórica que yo respeto y que yo también pienso. Pero la derecha se ha ido yendo al centro, a la izquierda, y yo siempre he pensado y tengo ese pensamiento que más que la derecha chilena haya sido conservadora, o de que que era conservadora, sí era conservadora, pero muy conservadora era por el gobierno militar. Porque si no hubiera existido el gobierno militar y estos partidos se hubieran creado, la UDI y RN, no el 2016 se hubieran puesto progresista o liberal libertario. Se hubieran puesto liberal libertario en los años 2000. Entonces la imagen del gobierno militar es la que los mantuvo ahí a raya. Pero José Antonio Kast supo rescatar este hecho, y ahí está también el tema del aprovechamiento político. Así funciona la política, así funciona la corporación política, y la gente no la quiere entender. La corporación política ve un grupo, ya sea un movimiento social, ya sea un grupo social con alguna idea política o alguna idea en común, los utiliza y después, cuando ya tiene un posicionamiento político, los deja de lado y se quiere alejar de ellos. Todos los políticos lo hacen. Y José Antonio Kast hizo con el pinochetismo. Se juntó con ellos. Habló mucho del gobierno militar en su campaña política y de a poco se ha ido distanciando, distanciando, distanciando. En el 2017 tenía un lenguaje bastante. Yo diría que era el único político que hablaba en contra de la inmigración masiva. Más allá incluso hay una entrevista que, más allá de hablar de esto de la inmigración regulada, hablaba que se debería poner una cuota, que se debería frenar. Y ahora no, es cada vez más matizado, matizado, matizando, yéndose al centro, yéndose al centro, hasta ser parte de la corporación política otra vez. O sea, José Antonio Kast es parte de la corporación política y se salió por un tema político de beneficio personal de la corporación política. Entonces, ahora necesita entrar de nuevo en la corporación política. Entonces tiene que adecuar el mensaje. Eso es lo que no entiende la gente. Y lo sigue. Hay una gran cantidad de gente que sigue a José Antonio Kast, que se dice patriota, que se dice que ama a Chile, etcétera, etcétera, etcétera. José Antonio Kast va una vez establecido el partido, va a volver al lenguaje de siempre. Va a seguir con el lenguaje de siempre. Y lo único que va a defender José Antonio Kast por un tema, por un tema político, va a ser el tema valórico. Pero olvídense de todo el resto de cosas. Olvídense de todo el resto de cosas que a lo mejor alguna vez dijo en el pasado. Todos han hecho esta cuestión de utilizar a los militares. Sebastián Piñera se juntó en el 2000, en la elección del 2010. Y después usó como una especie de bisagra José Antonio Kast con el tema de los militares, etcétera. Todos utilizan los militares y yo no entiendo cómo ese sector sigue confiando en los políticos de la derecha. Yo creo que lo que va a pasar con la gente que sigue el gobierno militar o quiere rescatarla o el gobierno militar debe crear su propio partido. Yo sé que hay un partido en formación, no recuerdo, Frontera Nacional o algo así se llama. Ahí tienen que ir a un partido político que realmente quiera resaltar esos valores, pero no sacan nada con estar con alguien que después les va a dar la espalda. O sea, por eso es que los comunistas están entre comunistas. Ningún comunista se irá a meter al Partido Demócrata Cristiano. ¿Para qué? Para después sentirse defraudado. ¿Cómo se sienten? Hay que pertenecer políticamente a lo que más cercano a lo que uno piensa. Y si ningún partido representa, no pertenecer a ningún partido. Tampoco casarse con nadie. Si es que no te representa ningún partido político. Y esta cuestión que tiene la derecha más dura y la izquierda más dura es que no tienen representación política. La izquierda más dura de este país, de Chile, la izquierda, estamos hablando de una izquierda que está en las calles, esa izquierda no tiene nada que ver lo que ellos quieren con lo que está haciendo la izquierda actual en Chile. Si el proyecto de 40 horas de Camila Vallejo, que tiene dos, modifica el artículo de Camila Vallejo, modifica dos palabras en la ley. Dos palabras en la ley. Es lo único que se ha hecho con los trabajadores en cuántos años por parte del Partido Comunista y toda la izquierda. Pero algo real para los trabajadores. Por la izquierda. Porque ya estaba, ya era, estaba bueno ya de solamente de peleas de minoría. Si también, o sea, tienen que haberle dicho, oye, ya vos preocupémonos de otra cosa, porque ya la gente está reclamando en las bases de los partidos. O creen que uno no tiene amigos que son parte del Partido Comunista o del Partido Socialista. Uno. Chile es un país pequeño y uno tiene contacto en todos lados. En las bases de estos partidos estuvieron siendo bastante recriminados por estarse preocupando de minoría durante tantos años. El gobierno de Michelle Bachelet se dedicó solamente a proteger minoría y hacer la reforma tributaria y el tema de la educación como dos grandes temas. Pero todo el resto de políticas fueron de minoría. Entonces, claro, la izquierda más dura, la izquierda que está en la calle, la izquierda que quiere cambio, no está buscando eso de la ideología de género, el aborto, esas cosas. Lo que quiere es mejores salarios, lo que quiere son mejores pensiones, etcétera, 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 etcétera. O sea, lo que realmente le afecta al día a día. Y recién ahora el Partido Comunista tomó esa bandera y dice, chuta, ya hagamos esto. Entonces, también la izquierda que si quiere reivindicaciones, vota por partidos que no lo representan. No lo representa, entonces ese es el problema, ¿no? con el votante chileno, que se intenta vota por gente que no lo representa y no le da la oportunidad a conocer otras fuerzas. Y ese es un error que yo creo que en esta elección el chileno va a saldar bastante ese error, porque van a aparecer nuevas fuerzas políticas, las cuales yo tengo bastante esperanza. Por varias más allá, por ejemplo, de que por el partido el PSP sea el Partido Social Patriota sea de un tinte nacionalista, y todavía más allá de ver lo que sale en la página, eso a mí no me dice mucho, porque yo lo que necesito es discurso, es más ampliación de leyes, propuestas. Lo que yo hasta el momento he escuchado es un discurso muy muy de arenga nacionalista, pero no he visto propuestas, que es lo que hace que la gente vote o la gente vote por ti. Son propuestas, un sistema económico, eso es lo que falta, yo creo, en el discurso, como para decir, oh, yo voy a votar por ellos. Yo soy bastante escéptico y pragmático para analizar la política. Y por más que sea el Partido Social Patriota diga que es nacionalista, yo no voy a ir a votar por ellos porque digan que son nacionalistas. O sea, porque yo quiero ver eso, quiero ver cómo se envuelven. Hasta el momento creo que han salcado bastante, han salido bien parados para todo el ataque que han tenido. O sea, y han sido bastante valientes, porque en Chile decirse nacionalista, salir en la opinión pública, con todo la prensa mediática, con todo el poder del sistema opresor, con toda la corporación política en contra, con todos los periodistas en contra. Los periodistas, los 70-80% son de izquierda. Y con un gobierno totalmente en contra, o sea, todo en contra. Y con esta cuestión de que, ah, que si soy nacionalista soy nazi, que soy fascista, que bla 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 bla, y todo lo y todo, y que soy transfóbico, que homofóbico, y todas estas cuestiones que te meten todas las fobias que existen. Y con las persecuciones, o sea, amenaza y todo eso, porque estamos claros que si tú te presentas como un partido nacionalista te va a pasar eso. Y hasta el momento han salido bastante bastante bien. Los vi en un debate, bienvenido. Y han salido bastante bien. Han tenido valentía. Pero todavía falta bastante todavía como para penetrar en el corazón de la gente. Que allá en el corazón, que el lenguaje llegue a más gente. Twitter Twitter es un medio. Pero realmente un gran método, y este es un consejo para los partidos más nuevos, un gran índice de popularidad. El única red, la única, esta cuestión hay que tenerla súper en claro. La única red que sí indica popularidad son las visitas de YouTube sobre los temas. Por ejemplo, las citas, por ejemplo, de José Antonio Kast y en YouTube tienen muchas visitas. Las citas de Camila Vallejo tienen muchas visitas, pero muchísimas, miles de visitas. Y ahí hay que ir midiendo, ahí, esa es una buena forma de medir la popularidad, también por el Facebook. Es cierto que las redes no dicen toda la capacidad de voto que tienen, pero dicen bastante del el nivel del el lenguaje, cómo ha penetrado. No, tener muchos seguidores, tener muchas visitas en YouTube, tampoco te dice que vaya a ganar una elección o que vaya a ser diputado, etcétera. Pero sí dice que el lenguaje ha llegado a mucha gente. Y ese es el trabajo que tienen que hacer los partidos como el PSP y los partidos nuevos que están saliendo, ya sea de izquierda a derecha o de centro, llámese, o sea cual sea. deben lograr que ese mensaje sea bueno, sea malo, sea más o menos, interesante o no interesante, llegue a la gente. Y ese es el problema, que los videos que he visto de agrupaciones nuevas, partidos políticos nuevos, tienen muy pocas visitas. O sea, significa que el mensaje no llega, no le ha llegado a la gente. ¿Por qué? Porque también hay un bloqueo a los medios, y eso también hay que reconocerlo. Pero para eso la inversión que tienen que hacer cualquier movimiento político, cualquier partido político nuevo, tiene que hacer la inversión toda en propaganda. O sea, esta cuestión, hay que tenerlo claro, toda en propaganda. La única forma de que la gente te conozca es con propaganda, ya sea pagando anuncios, etcétera, 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 etcétera. Yendo a y participando de programas, aunque la invitación sea la más humilde, mientras más gente pueda conocerte en los momentos de formación, hay que aprovecharlo. Y si hay un canal de YouTube, hay algo, etcétera, que te invita, hay que aceptarlo. Porque puede que ese video se haga viral. Así funciona esta cuestión. Así funciona el tema de las redes. Se puede hacer viral una conversación por YouTube, por un live, y se hace viral y de repente amanecís con 250.000 visitas y después esa cantidad de visitas la ve estos medios del sistema, como La Tercera, Emol, etcétera. Y te hacen una nota y te haces popular y así crecí y crecí y crecí y crecí y te conoce más gente. Sí, lo importante en un partido de formación es que la gente sepa que tú existes. No que adhieran a ti. Esa es la primera fase. Así que, viendo las alternativas, entender de que los políticos todos buscan, los políticos o sea, de la corporación política, porque los partidos no hay que darle la posibilidad de que sí hay que darles la posibilidad de que sean diferentes, de que actúen diferente, pero la corporación política imperante siempre va a buscar y encontrarse y aprovecharse de un grupo político. Y el caso de este caso del Panama Jack dice bastante sobre eso en política. O sea, está un grupo económico como el Copesa, Álvaro Sallé, buscando destruir la imagen de José Antonio Kast, ni siquiera por un tema personal, sino para levantar al candidato que necesita el grupo, los grandes grupos económicos realmente poner en el poder, porque para que no haga ningún cambio, que es Joaquín Lavín. A pesar de que a lo mejor José Antonio Kast va a buscar bajar los impuestos, pero a la larga, para no modificar ningún tema valórico, que también tiene un costo a largo plazo, para los nuevos negocios que quiere meter el sistema en Chile, como el aborto y todos estos temas. Tampoco se pueden permitir de no seguir avanzando en estos temas. Por eso necesitan a Lavín. Lavín también hace un par de semanas se dijo que estaba de acuerdo y que había cambiado su posición sobre la adopción homoparental. Entonces, también va por ese lado su apertura y ¿sí? todo esto. Joaquín Lavín. Si hay político oportunista, bueno, de todos lados hay, pero si alguien no lo esconde y es prácticamente cualquier cosa que sea popular y que alguna vez pensó Joaquín Lavín y por una cuestión de populismo, él inmediatamente piensa, dice que, ah, es que me he dado cuenta que la ciudadanía tiene la razón y cambia de parecer. Así funciona Joaquín Lavín. Si la gente dice que quiere tal cosa, Joaquín Lavín también piensa lo mismo. Y esos políticos le hacen mucho daño a un país. Porque un político no siempre tiene que estar. O sea, no estoy diciendo que no tiene que estar con el pueblo, sino que muchas veces por la pasión de la discusión, por la pasión del fervor de una. De, El pueblo se puede equivocar, pero el gobernante tiene que tener la suficiente madurez para decir, esto realmente irá a favorecer al país. Es como, por ejemplo, yo dijera, ya, es que sabéis que vamos a dar gratis la salud, la educación, el transporte y todo. Todo va a ser gratis. ¿Quién no podría estar de acuerdo con que las cosas fueran gratis para la gente? Pero un gobernante tiene que tener la suficiente sabiduría para decir, ¿sabéis qué? Es imposible porque el país, el fisco se va a desfinanciar, nos vamos a ir a pique y después no vamos a tener ni para comer como país. Eso es lo que hace un gobernante. Tiene que tener la suficiente sabiduría y la suficiente conciencia para no destruir su misma nación ni destruir su pueblo. Así que todo este tema de José Antonio Kast, el Panama Jack o el Panama Hack, solamente es un tema político. Yo no creo que José Antonio Kast tenga una sociedad para robar, o para hacer alguna cuestión ilegal, porque es una sociedad que era bastante fácil de investigar y no creo que haya, sino simplemente se quiso mostrar una imagen como de falta de probidad. Y de que, mira, ahí está el patriota, ahí está el nacionalista, ahí está el intachable que tiene inversiones en el extranjero. Y no en Chile. O que quiere evadir impuestos. Eso es lo que quisieron mostrar. Y la verdad que. La verdad que para mí toda esta cuestión es un. Es una acusación política que la verdad que a la gente le importa bien poco. Si esta cuestión no pasa más de 1 o 2 días y no pasa y no sigue inflándose, la verdad que va a desaparecer porque no tiene gran peso. No tiene gran peso la acusación. Y el otro problema que no tiene que los personajes que armaron este cuento. No es la misma realidad de José Antonio Kast, el Partido Republicano con Holborn y la UDI, porque el Partido Republicano no está dentro de Chile Vamos. Así que otra realidad. Así que eso, amigos, estamos escuchando. Y recuerden escucharnos por iVoox, por Spotify, por Apple Podcasts. Aparecimos en Apple Podcast y por el canal de YouTube. Y recuerden escribir al mail podcastnuevochile@gmail.com, podcastnuevochile@gmail.com, y nos estamos escuchando. Un abrazo.